todo el que bebe de esta agua, cosas materiales, todo el que está buscando las cosas materiales, volverá a tener sed. Tienes una casa, vas a querer dos. Tienes dos, vas a querer tres. Y luego cuatro. Y luego cinco. Y si tienes 10 millones, vas a querer 20. Y luego 50. Y luego 1000. Y luego... En este tercer domingo de Cuaresma, damos un paso más en nuestro camino hacia la Pascua. Hemos visto cómo el Señor nos invita a ir al desierto, lo veíamos en el primer domingo, para poder ahí purificar nuestro corazón y también aprender a confiar completamente en Él. A entrar también en contacto con su palabra. El domingo pasado veíamos cómo en la soledad, cuando nosotros subimos al monte, cuando estamos a solas con Él, el Señor se manifiesta a nosotros y nos muestra la realidad de nuestra vida futura, que será semejante a la que los apóstoles vieron en aquel momento. Este tercer domingo permite ver que el desierto revela en nosotros una realidad fundamental de ser humano, la sed. Venimos pues caminando, si ponemos un poquito como un camino la cuaresma en este año, veríamos que entramos al desierto, seguimos un poco en el desierto, subimos a la montaña, vemos a Jesús transfigurado, nos muestra cómo será nuestra vida futura y a no tener miedo al tema de la crucifixión. Y hoy bajamos de la montaña, Jesús tiene sed, se sienta también en el brocal de un pozo y ahí inicia nuestra historia de este día. Una lectura que nos permite ver que el hombre normalmente tiene sed. En esta lectura que hemos hecho del Evangelio de San Juan, he tomado la versión corta porque es todo el capítulo, lo dejo para su lectura personal en casa. El liturgista pues ha quitado algunos elementos que, aunque relacionados, no contribuyen mucho a la historia que San Juan nos presenta. Más bien nos da algunos datos históricos que también son importantes en una exégesis más completa. Pero para la reflexión que quiero hacer con ustedes, tomé la versión corta para poder hacer un poquito más breve también nuestra lectura. En esta lectura, uno de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta y poder sacarle jugo a lo que estamos leyendo es recordar que San Juan parte de un hecho histórico, es decir, Jesús efectivamente en algún momento se fue a un pozo, se encontró en un pozo y muy probablemente ahí también llegó una mujer a sacar agua. Desde ahí San Juan se explaya, avanza en su reflexión teológica y cada uno de los elementos que nos va a presentar no tienen ya tanto una característica histórica o física, sino más bien simbólica o significativa para poder comprender el mensaje profundo que él quiere dejarnos. Y esto es importante porque aunque ahorita voy a profundizar solamente en un detalle, pueden ustedes, cuando lean esta lectura en un momento determinado, irse dando cuenta o buscar qué significa cada uno de estos elementos. El pozo, por ejemplo, el agua viva que nosotros entenderemos hoy como la gracia. Realmente los judíos, la mujer cuando le dice del agua viva, ellos distinguen del agua normal, que es la que está en un pozo, al agua viva, que es la que corre por los ríos. Y esa es pues un agua que escasea grandemente porque solamente corre por el río Jordán. Entonces todos se alimentan y durante todo el tiempo en que no llueve, que es prácticamente 10 meses, 8 meses, tienen que subsistir con el agua de los pozos porque el agua viva solamente está en los ríos. Aunque a primera vista y así partiendo desde la visión histórica, aunque a primera vista parece una escena cotidiana, en realidad el Evangelio nos revelará que el ir por agua no solo se trata del agua física, sino de algo mucho más profundo que revela con claridad el drama de cada uno de nosotros como seres humanos. La lectura que hemos hecho nos presenta a una mujer con un pasado lleno de insatisfacciones. No leímos toda esa parte en donde ella platica, pues que se ha casado varias veces y la persona con la que él vive, pues no es tampoco su esposo. Es decir, vemos una mujer en búsqueda, una mujer de fracasos, una mujer que siempre tiene sed de encontrar algo que le dé sentido a su vida, pero no lo encuentra. Sigue siendo infeliz y continúa en búsqueda de la felicidad. Es una mujer realmente sedienta. Lleva un cántaro que representa el corazón y lo lleva vacío. No hay nada en ese corazón. Es un corazón que ha tratado de llenar con diferentes amores, de diferentes formas, y finalmente ese corazón sigue estando vacío. Por lo tanto, tiene sed. La sed de la samaritana es una sed mucho más profunda que la sed física. Es una sed que todos nosotros también sentimos. Es una sed que está en nuestro corazón. Es por ello que el relato que hoy vamos a ver no solamente tiene una historia, sino que este relato es un reflejo, es un espejo de nuestra propia búsqueda, de esta necesidad de tener el corazón lleno, de satisfacer esa sed que todos tenemos en el corazón. Esta lectura que hemos hecho nos presenta a una mujer que necesita que su corazón se llene igual que el de todos nosotros. La samaritana representa la condición de todos nosotros que, al igual que ella, vamos cargando un cántaro interior lleno de deseos. ¿Quién puede decir que no tiene sed de amor o sed de ser aceptado? Sed de reconocimiento, sed de seguridad, sed de felicidad duradera. Todo esto está en nuestros corazones, es una búsqueda y estamos buscando saciar nuestro corazón con amor, con la aceptación de la gente con la que convivimos, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestras propias comunidades. Tenemos esa sed de seguridad que hoy verdaderamente se hace angustiosa por el tema de inseguridad en el que vivimos, y buscaríamos vivir con esa tranquilidad, con esa paz en el corazón. Y finalmente, pues, todos buscamos ser felices. Todos buscamos ser felices. Tenemos siempre sed de una felicidad mucho más profunda. Sin embargo, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que realmente puede saciar el corazón del hombre? Tenemos, aunque no nos damos cuenta, y mucha gente que ni siquiera viene a misa, pues menos se da cuenta, que su corazón, de lo que realmente tiene sed, es de Dios, solamente de Dios. San Agustín lo expresa en una frase que resume todo este evangelio, una frase muy conocida de todos nosotros seguramente. Nos hiciste, Señor, dice San Agustín, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, nada, hermanos, nada llena el corazón del hombre, solamente Dios. Hoy nos preguntaremos, sería el primer momento de detenernos en nuestra reflexión para nuestras casas. Poco tiempo para hacerlo aquí, pero nos detendríamos un poquito a preguntarnos, ¿en dónde buscamos esa agua que puede saciar todas las necesidades? ¿Cuáles son los pozos en donde nosotros vamos a buscar saciar estas necesidades? San Agustín lo encontró en Jesús, en el agua viva, en esa agua que brota del Evangelio. Si hoy tenemos mucha gente ansiosa, si hoy tenemos mucha gente insatisfecha, si hoy tenemos mucha gente que no alcanza a vivir una felicidad verdaderamente plena, es porque busca el agua de la saciedad en otros pozos, en otras fuentes que no llegan a saciar jamás el corazón del hombre. Vivimos en busca del agua que sacia, pero la buscamos en donde no está. El profeta Jeremías ya había diagnosticado este problema. Pueden verlo en Jeremías 2:13. Dice: dos son los pecados de este pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Se fijan, esto no es algo nuevo. Estamos hablando del Antiguo Testamento porque es una necesidad natural del hombre. El ser humano tiene sed, pero muchas veces busca agua donde no puede encontrarla. Algunos de estos pozos a veces son el éxito, las posesiones, relaciones superficiales, ideologías, espiritualidades vacías, prácticas esotéricas. Todo esto es lo que hoy el mundo moderno busca continuamente y cree encontrar en la prosperidad lo que va a llenar su corazón, o en el amor humano lo que va a llenar su corazón, o en los éxitos, o en las ideologías hoy tan llevadas y traídas, todo tipo de ideologías que se mueven hoy principalmente entre la juventud y, peor aún, gente que al no encontrar solución a muchas cosas empieza a buscarlo desde la brujería, prácticas esotéricas y otro tipo de experiencias que no son las que van a llevar a ninguna parte. Al contrario, parecen refrescantes al principio, es decir, al principio, ay, tengo mucho dinero, tengo mucho éxito, tengo muchos amigos, tengo, y parecería que el corazón está lleno y se desborda. Pero solamente al principio. Al poco tiempo volvemos a ver cómo se agrieta y sale toda esa felicidad, todo ese gozo, todo lo que parecía duradero, todo lo que parecía llenar mi vida y darle sentido. De repente, nuevamente, está como el cántaro de la mujer vacío. Y otra vez nos lanzamos a buscar. Y otra vez nos lanzamos a tratar de llenar el cántaro, a llenar ese corazón. Pero lo volvemos a buscar muchas veces en otras fuentes, en fuentes que no sacian, en fuentes que son solamente espejismos que no nos llevan a ninguna parte. El demonio conoce bien esta situación del ser humano. El demonio conoce y sabe que tenemos sed y por eso siempre está pronto para ofrecernos agua. Nada más que el agua que él nos ofrece es un agua sucia, es un agua que no llena, es un agua que nos enferma. Y se le ofrece al desesperado. ¿Cuánta gente entra en situaciones indebidas en la política, en la vida social, en la vida económica? Por desesperado. Porque necesita saciar la necesidad de dinero, la necesidad de poder, la necesidad de amor y tantas otras cosas que busca estos sucedáneos que el demonio le ofrece con facilidad, pero que a la postre lo dejarán no solamente vacío, sino verdaderamente emproblemado. Podemos ver el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva también tenían sed. A pesar de tener todo en el paraíso, todo, tenían sed de una cosa, de ser independientes. Esa es una sed que todos tenemos y que hace muchísimo daño. Ellos querían ser independientes de Dios y el demonio viene a ofrecerles la libertad con mentiras. No es verdad que si comen de esa fruta van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman, porque entonces serán como Él y ya no tendrán que obedecerle y ya no tendrán que servirle, porque ahora serán como Él. Y fue grande la tentación, porque había sed en el corazón de ambos. Y finalmente comieron. Y de estar buscando la libertad, tratando de encontrarse en esa situación ahora sí de excelencia, porque no les bastaba todo el paraíso, no les bastaba todo lo que tenían. Imagínense ustedes estar en el paraíso y tenerlo absolutamente todo. Pero no les bastaba, querían todavía más, querían ser independientes, no tener que respetar a nadie, ni a Dios ni a nadie. ¿Por qué no puedo comer? Y finalmente, la independencia los llevó a la esclavitud. Tomaron del agua contaminada que les ofrecía Satanás y terminaron siendo sus esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de sus deseos. Y y nunca más volvieron a sentir la plenitud que pudieron haber tenido en el paraíso. Es importante en este texto que leemos hoy que es Jesús el que se acerca a la mujer. Es Jesús el que inicia la conversación y le dice, dame de beber. Jesús, desde que le dice esto, él ya sabe que no le puede dar nada, porque él conoce su corazón y sabe que su corazón está vacío. Y le dice, dame de tu cántaro, dame de beber. Pero no hay nada en ese corazón, no hay nada en ese cántaro. La mujer piensa en agua, es agua que va a sacar del pozo, todavía no llega al pozo. Sin embargo, no está hablando Jesús del pozo. No está hablando de un cántaro que puede contener un agua como la que tomamos todos. Está hablando de su corazón. Enséñame tu corazón, muéstrame tu corazón. ¿Qué hay en ese corazón? Dios quiere beber también de nuestros corazones, hermanos. Quiere encontrar en él también el agua viva. Y no solamente sus deseos banales y todo esto que nos mueve hoy en el mundo moderno. Jesús quiere llevarla más adelante, pues en realidad él es el que quiere darles el agua. Él es el que quiere darnos en esta cuaresma esta agua que es capaz, hermanos, de saciarlo todo. Por eso el que tiene a Cristo, pues ya no necesita nada, decía Santa Teresa. Solo Dios basta. Solo Dios basta. No hay nada que pueda llenarlo más y mejor. Y por eso San Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, para mí yo lo tengo todo por basura. No me interesa nada. Con tal de ganar a Cristo. Siempre que pienso en esto, pienso en uno de los libros que leí en el principio de mi conversión también, cuando leí la historia de Carlos de Foucault. Ojalá y puedan leerla. Es una historia verdaderamente fascinante de un hombre que, siendo riquísimo, héroe de la guerra en Francia, con una casa maravillosa, abandona absolutamente todo cuando empieza su proceso de conversión. Se va a vivir afuera de la casa de unas monjitas en Jerusalén y desde ahí Dios lo llama a irse a evangelizar a los Turek en medio del desierto. Ahí vivió el resto de sus años. Un hombre que lo tenía absolutamente todo y que todo absolutamente no le interesó. Pasó el resto de su vida compartiendo la caridad y el amor con estos pobres negritos que vivían por allá. Se pasaba el día completo en adoración delante del Santísimo. Vivía en una pequeña chocita que se había hecho ahí en medio del desierto. Y despreció todo, todo. No tenía ningún sentido. Dios había llenado completamente su corazón y no necesitaba y no necesitó más el resto de su vida. Nos deja ver que en nuestra historia, por más fuentes que hemos tenido, siempre quedamos con sed. Creo que todos podríamos dar este testimonio. No viene ahorita el caso hablar de mi testimonio en algunas cosas, pero la verdad, descubro en mi propia vida que en la medida en que más me lleno de Dios, en esa medida menos me interesan otras cosas. Dios va siendo verdaderamente, se va transformando en la fuente de mi vida. Y pocas cosas se van necesitando. Frase de San Francisco de Asís. Tengo pocas cosas y las pocas que tengo las necesito poco. Esto es lo que hace el agua viva. Es un agua que cuando sacia ya no hay que ir a ningún otro pozo. Con eso estamos completamente satisfechos. De esta forma, Cristo entra en la historia de nosotros. Cristo entra en la historia de esta mujer, no para juzgarnos o para reprocharnos, sino para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de esos anhelos que tenemos que no llegan a completarse, a esas cosas que nos mantienen sin paz, que nos mantienen frustrados, porque nunca las alcanzamos plenamente. ¿Cuál es la verdadera sed que nos mueve en la vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que hace que camines? Si el agua vital es vital para la vida, ¿cuánto no lo es para la vida espiritual? En esa búsqueda, Jesús quiere revelarse como la fuente. Él quiere que en este domingo lo descubras a Él como la fuente de tu felicidad, como la fuente que puede saciar todos tus deseos de éxito, de riqueza, de amor, de placer, de todo lo que tengas en tu corazón. Ya no tendrás que ir a buscar a ninguna otra parte, ya no necesitarás nada más. Él quiere que en esta cuaresma lo descubras a Él como la fuente. Nos deja ver que nuestra historia, por más fuentes que hemos tenido, siempre quedamos con sed. ¿Qué puede darnos el mundo que pueda verdaderamente saciar nuestro corazón? Nada. Por eso Jesús habla de las cosas materiales cuando dice a la samaritana, todo el que bebe de esta agua, cosas materiales, todo el que está buscando las cosas materiales, volverá a tener sed. Tienes una casa, vas a querer dos. Tienes dos, vas a querer tres. Y luego cuatro. Y luego cinco. Y si tienes 10 millones, vas a querer 20. Y luego 50. Y luego 1,000. Y luego... nada nos sacia. Siempre volvemos a tener sed. Todo el que beba de esta agua, de las cosas materiales, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota la vida eterna. Si el agua está brotando de mí, pues entonces ¿de qué sed voy a tener? Si ya no necesito más, el pozo ya no está fuera, ahora el pozo, el manantial está dentro de mí. Y esta es la gran revelación del Evangelio. Dios no viene a condenar nuestra sed, nos conoce bien. Sabe que el pecado ha distorsionado nuestros deseos y los ha orientado a las cosas materiales. Por eso ahora viene a ofrecernos la verdadera agua que sacia nuestra sed. La cuaresma, pues, nos brinda la oportunidad de descubrir que tenemos sed. El que se ponga a meditar, el que en este evangelio logre entender de qué nos está hablando San Juan, y con un poco de meditación seguramente pudiera llegar a lo que llegó Agustín. Solamente Dios podrá saciar mi corazón. Mientras tanto, permaneceremos en busca y cada vez querremos más y más y más y más. Y en esa búsqueda, el demonio, recuerden que siempre estará bien atento para ofrecernos, porque Él es el que quiere darnos este mundo, porque el mundo es de Él. Y yo se lo doy, le dijo a Jesús, y yo se lo doy a quien quiera, basta que te postres y me sirvas y te daré todo lo que quieras. Te daré de esa agua cochina, de esa agua que ahorita parece llenar tu corazón, pero que está envenenada y que terminará con tu familia, con tu sociedad y probablemente con tu vida eterna. Es por ello que la cuaresma es un tiempo privilegiado para detenernos frente a Cristo y hacernos una pregunta fundamental. ¿De qué pozo estoy sacando el agua para mi vida? ¿De la prisa y del ruido del mundo? ¿De la aprobación de los demás? ¿De las seguridades pasajeras que nos da el dinero o el éxito? Es un tiempo para reconocer que solo del Evangelio y del contacto profundo con Dios podremos sacar esa agua que sacia todas nuestras sed. Es el tiempo para reconocer que solo una vida espiritual seria, hermanos, una vida espiritual seria y profunda pondrá paz en el corazón y quitará toda inquietud que la sed del mundo produce. Cuando empezamos a beber del agua viva que nos da Jesús, nos damos cuenta que realmente esta agua calma nuestra sed interior, pues nos reconcilia con Dios, nos revela nuestra dignidad de hijos, nos libera del pecado y nos da una esperanza que, como leíamos hoy en San Pablo, una esperanza que no defrauda. Este encuentro con Cristo, este pozo que da agua viva, es tan maravilloso y saciante que la mujer deja ahí su cántaro. Ya no necesita más de esa agua que bebía antes y corre a anunciarlo a todos aquellos que viven también angustiados y muertos de sed. Y viene a decirles que Cristo es el agua viva, que ya no busquen más. Y hoy se los digo a ustedes, hermanos, ya no busquen más. Quieren saciar su corazón, quieren tener paz, alegría, quitar todas esas inquietudes que muchas veces nos quitan hasta el sueño. Busquen a Cristo, busquen su evangelio. Aprovechemos esta Pascua, esta Cuaresma, para cambiar de pozos. Vayamos al pozo que da vida, al pozo que sí sacia. Acerquémonos a Jesús, el pozo del agua viva. Establezcamos esta Cuaresma con Él, una relación profunda que sacie todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos de trascendencia. Y aprovechemos también para ser como lo fue la mujer samaritana con los demás, mensajeros que avisan a otros sedientos que hay un agua que verdaderamente sacia la sed, que da vida y que nos lleva a la eternidad. Dejemos que Dios sacie nuestra sed y ayudemos a otros a llevarlos al pozo que da vida para que el mundo hoy viva en paz y con serenidad. Alabado sea Jesucristo.